Bien, pues el 13.º y último punto del orden del día son las preguntas.
De acuerdo. ¿Alguna pregunta oral? De acuerdo. Pues las dos hay por parte del Partido Socialista y una por el señor Ramírez Panadero, que tiene la palabra por impar.
Y por parte de Vox también hay una.
Vale, de acuerdo. Pues después vos. Adelante. Adelante, señor Ramírez Panadero.
Muchas gracias. De manera muy rápida. Hemos tenido conocimiento de que algún vecino, pocos, aislado, han tenido que solicitar la posibilidad de poder cortar la calle para poder retirar los árboles de su propiedad, porque algunos han caído a la calle. Bien, evidentemente, haciéndolo correctamente, han pedido a través de la policía que se cortara esa calle y, evidentemente, se les pasa una tasa que en algún caso ha sido de 500 euros. La pregunta es la siguiente. ¿Van a analizar la posibilidad de poder aplicar alguna exención, alguna fórmula de eximir de este pago toda vez que ha sido algo de alguna forma sobrevenido por la tormenta de nieve, como lo queramos llamar, por la nevada, y que afecta a particulares, en este caso no porque haya habido una falta de mantenimiento de sus arbolados, como nos ha ocurrido al resto de municipios, sino porque, bueno, la circunstancia ha hecho que los hayan tirado a la calle? No sé si he formulado bien la pregunta, pero creo que se me ha entendido.
Le ha entendido usted perfectamente. Lo que yo no creo que ha sido un problema mío, no le he escuchado a quién le dirigía la pregunta.
En este caso a la delegada de Hacienda, aunque efectivamente pueden ser algunos otros delegados, pero creemos que han sido temas puntuales, la gente lo ha hecho correctamente, pero evidentemente ha sido una situación en la que podríamos contemplar qué fórmula para que evidentemente no se vean perjudicados en algo que en fin, no ha sido sobrevenido.
Bien, pues la delegada de Hacienda tiene la palabra para responder a la pregunta oral. La señora Barcala.
Gracias, presidenta. Se dará respuesta en el próximo pleno.
De acuerdo, gracias. La señora Vanegas, por voz, tiene la palabra para formular su pregunta oral.
Tengo dos preguntas. Una dirigida al... Dos preguntas orales.
No estaba recordando si los grupos, me parece, son tres y dos, los más pequeños. Pues adelante, las dos preguntas.
Bueno, esta pregunta va dirigida al delegado de Educación. Somos conocedores por familias con alumnos en el Colegio Carlos III, que en el curso sexto de Educación Primaria hay alumnos de grupos diferentes impartiendo clases en la misma aula, con la única separación de una cortina. Las familias expusieron la situación a la dirección del centro y al concejal delegado de Educación, sin actuación por ninguna de las dos partes. Estos hechos se vienen produciendo desde el inicio del curso. Ahora sabemos que han vuelto a denunciar los hechos a la dirección del centro para que se les diese una alternativa antes del 18 de enero. Atendiendo al plan de una vuelta segura a las aulas para el curso 2021 de la Comunidad de Madrid, se especifica que para en el segundo ciclo de educación infantil, 3-6 años y educación primaria, habrá educación presencial, pero se reducirá el número de alumnos de los grupos estables de convivencia a un máximo de 20, o se respetará la distancia de seguridad de 1,5 metros. Para ello, se reorganizarán los espacios en los centros educativos con el fin de que haya más aulas. Y en caso de que fuese necesario, se habilitarán espacios alternativos en otros edificios de titularidad autonómica o local, o mediante prefabricados. Si no es posible todo lo anterior, se instalarán mamparas en las aulas. Somos conscientes de lo complicado que ha sido para la dirección de los centros educativos la instalación de nuevos espacios, como consecuencia de las exigencias de tener que reducir los aforos de las aulas a un máximo de 20 alumnos. Pero no logramos comprender cómo desde la Delegación de Educación no se ha buscado una alternativa mejor. Una cortina no permite separar completamente dos ambientes. La transmisión de aerosoles y la contaminación acústica entre ambas áreas no se frena. Entonces, por todo ello, queremos conocer, y me dirijo al delegado de Educación, primero, cuál fue la respuesta del centro en el mes de septiembre a las exigencias de las familias, si es que la hubo. ¿Cuál fue la respuesta del concejal delegado de Educación a las exigencias de las familias? Y tercero, ¿qué medidas se han adoptado este mes de enero, que la última denuncia por parte de los padres ha sido el 18, qué medidas se han adoptado este mes de enero a la situación que vuelven a denunciar estas familias? Gracias.
El concejal delegado de Educación, el señor López de las Hazas, tiene la palabra.
Muchas preguntas a la vez. Gracias, señora presidenta. En septiembre, obviamente, por parte de la directora Pilar Ruano, ella solicitó a la DAT, en este caso, que tengan que construir un muro de pladur o algún tipo de bien separador. Y hasta donde tengo entendido a día de hoy, ese muro a día de hoy está puesto, por lo que tengo entendido por parte de director
una
de
cortina.
Yo te digo lo que tengo entendido por parte del director de educación que está hablando con él esta mañana. No obstante, pues puede ser, como usted dice, una cortina, digamos. Por lo que, si no he entendido mal el director de educación, esa separación entre aulas ya está solventada. Evidentemente, yo sí entiendo que esto también es esto debería de incumbir a la Comunidad de Madrid, pero vamos, luego voy a decir por mi parte que ese problema que tenían al principio de curso, como usted dice, ya está solucionado.
Está resuelto.
Eso es lo que acaba de comentar el concejal delegado de seguridad. Vale. Perdón, de educación, perdón. Siguiente pregunta, señora Vanegas.
Gracias. Tengo otra pregunta dirigida a la concejal de seguridad, que no seré capaz de leer. Ya se la hice en el pleno anterior, lo que pasa que no figuraba y se la vuelvo a hacer en este, porque creo que me dijo que me iba a contestar en este. Soy vecino de Aranjuez y me pongo en contacto con ustedes para denunciar una situación que se viene repitiendo cada fin de semana en nuestra localidad y que entiendo atenta con nuestro patrimonio cultural y natural, además de ser una infracción a tener de la señalización existente en la zona. Se trata de los aparcamientos indiscriminados y quedadas que se producen en las inmediaciones de la zona denominada 12 calles, en las avenidas arboladas de paso exclusivo para peatones y vehículos agrícolas. Cada fin de semana, haciendo caso omiso de la señalización, en muy mal estado, prácticamente borrada, que indica la prohibición expresa de acceder con vehículos, se utilizan estas avenidas como aparcamientos masivos, con el consiguiente perjuicio de los que queremos pasear y produciendo un deterioro al acceder con vehículos. Bueno, pues esta es la pregunta. ¿Qué se va a hacer con esto? Si se ha puesto ya medidas al respecto. Y bueno, y estas son las fotos que yo la enseñaba en el pleno anterior, que le hago la misma pregunta. Estas fotos que me las proporciona el vecino que me hace esta sugerencia para que la traiga a este pleno como pregunta.
Y la concejala delegada de seguridad, la señora Rico, tiene la palabra.
Buenas tardes a todos y gracias, señora presidenta. Efectivamente, como ya me la trajo en la otra, yo la traía preparada para contestar. Como nos había dicho, yo no la había contestado. Yo esto que me dice usted se lo transmito al jefe de la policía y a los subinspectores, y lo que me dicen es que cuando allí llega cuando pasa un coche y ve que hay coches mal aparcados, les denuncian, y que si alguien tiene conocimiento o ve que ahí hay coches que están mal aparcados y que hay quedadas, pues una forma que pueden hacer es llamar a la policía para que vayan y se solucione la papeleta, pero eso es lo que me transmiten y eso es lo que la puedo decir.
De acuerdo, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta oral. Pues la señora Hernández, por ejemplo.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Es una pregunta dirigida al delegado de Educación. La pregunta es si se han puesto en contacto con la residencia infantil Madre Teresa para confirmar que disponen de los medios digitales apropiados para garantizar la educación virtual de los menores en confinamientos pasados como el del temporal de nieve o en posibles confinamientos de las aulas de los colegios en los que están escolarizados.
El señor López de las Hazas tiene la palabra.
Sí, se ha referido usted a la Escuela Madre Teresa. Pues ahora mismo le responderé al siguiente pleno porque no tengo esa información para poder responderla de primera mano.
Bien, siguiente pregunta, tiene la palabra la señora Celdrán. Adelante.
Gracias, señora presidenta. ¿Me escucha bien? ¿No? Bien, en la primera ola de COVID, el grupo de concejales del PSOE informó a la alcaldesa sobre las conversaciones mantenidas con el gerente del Hotel Occidental y su actitud de colaboración, quien puso el hotel a disposición de la autoridad para dar cobertura a los sanitarios que lo solicitaran y a los pacientes de menos gravedad que estuviesen en el Hospital del Tajo, con el objetivo de descongestionar la hospitalización. Recientemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado en los medios de comunicación que los sanitarios del Hospital Zendal dispondrán de un hotel cercano para descansar. Además, ha manifestado que la Consejería de Sanidad está trabajando ya para habilitar otros hoteles que están cercanos a los hospitales madrileños. En la actualidad, el Hospital del Tajo se encuentra en una grave situación de sobrecarga, como ya sucedió en la primera ola. Por todo lo cual, el grupo de concejales del PSOE presenta al Pleno Municipal la siguiente pregunta. 1. se ha puesto la alcaldesa en contacto con el gerente del Hotel Occidental para saber si esta ocasión se podría contar con el hotel para descongestionar las plantas de hospitalización y para el personal sanitario que lo solicite? Y si no lo ha hecho, si tiene pensamiento de hacerlo, dada la gravísima situación de aumentos de casos COVID en Aranjuez, con la incidencia acumulada que ya conocemos de 1.687 en todo nuestro municipio por 100.000 habitantes. Gracias.
Sí, le comento, señora Celdrán, sin ningún problema y con absoluta transparencia, como me he propuesto que sea durante toda la legislatura. No me he puesto en contacto con el director del Hotel Occidental, ni el director del Hotel Occidental se ha puesto en contacto conmigo. La otra vez que yo me puse en contacto con el director del Hotel Occidental, ubicado, localizado en la localidad de Aranjuez, lo que me trasladó es que no se trataba de una decisión del hotel específico, sino que es una, usted sabe que toda España, esa marca de hotel tiene diferentes establecimientos esparcidos por toda, al menos por todo el territorio nacional, y por lo tanto no se trata de una acción ni de una decisión individualizada de cada uno de los hoteles ubicados en los distintos territorios o localidades de España, sino que obviamente se trata de una decisión de empresa y se trató en su día de una decisión de empresa. Por lo tanto, obviamente, con esta información, como mucho, pues a título personal, para saber, preguntarle si está barajando su empresa, que puede saberlo o no puede saberlo, pero yo entiendo que puesto que ya se trata de una empresa colaboradora, pues que lo ha sido antes con el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues que obviamente se estarán efectuando llamadas a esos efectos. No tengo ningún inconveniente en volver a contactar con el director por si supiera alguna cuestión, pero no obstante lo que haré será dirigirme también a la comunidad autónoma, obviamente, para que me informe si efectivamente están en sus planes. Cualquiera de las dos cosas pues es factible. En cualquier caso, cuando reciba respuesta, si es que recibo alguna respuesta, sobre todo de lo que usted pregunta, que es de la dirección del hotel ubicado en esta localidad, pues no tendré además ningún inconveniente, sino todo lo contrario, de llamarla a usted personalmente o a su portavoz y trasladarle lo que me hayan dicho. No hay más preguntas orales, pasamos a las preguntas escritas.
La primera pregunta escrita la presenta el Grupo Municipal ACIPA en relación al proceso de liquidación de Martín Safadesa.
Sí, el señor Belmonte tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. Tras las infructuosas negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo dentro del concurso de acreedores al que se vieron abocados en 2008, en 2015 la ya extinta Martín Safadesa entró en fase concursal. Esta liquidación dejaba empantanados, entre otros muchos acreedores, a muchas administraciones, principalmente locales, entre ellas la nuestra, y más de 1.750 millones de dinero público. Meses después, la Junta de Gobierno local actualizaba la liquidación provisional de la ejecución subsidiaria del sector de la montaña, que abría la puerta a la reclamación a la mercantil ya en liquidación de alrededor de 24 millones de euros, a sumar a los 12,5 millones de euros ya ejecutados en avales de simultaneidad en 2009. Más allá de las valoraciones de las obras pendientes y necesarias para poder recibir a plena satisfacción del Ayuntamiento del Barrio de la Montaña, queremos centrarnos en los procesos y cauces administrativos que hagan posible la llegada de los fondos necesarios para culminar definitivamente aquello a lo que se comprometió en su día la mercantil en liquidación. Recordemos que en 2017 la Audiencia Provincial de La Coruña, en respuesta a un recurso sobre el juzgado mercantil, estimó parcialmente los argumentos del Ayuntamiento de Aranjuez, calificando los 24 millones arriba reseñados como créditos concursales, aunque no como contra la masa de mayor solvencia. No obstante, tal como señalábamos antes, estamos ante liquidaciones provisionales que precisaban la realización de un proceso de liquidación definitiva para poder ser satisfechas o al menos estar en una situación de privilegio ante el resto de acreedores de forma efectiva. Por otra parte, entre el retraso de los procesos de enajenación de bienes de la mercantil en liquidación y de la subasta de dichos bienes a causa del cese de actividades no esenciales y los confinamientos del primer y segundo semestre del 2020, queremos conocer en qué estado se encuentra el proceso actualmente, dado que uno de los bienes a enajenar es el campo de golf de 18 hoyos presentes en el Barrio de la Montaña, un campo que ya se intentó subastar en 2016 por un valor de 1,75 millones de euros, amén de la satisfacción de las cantidades adeudadas al canal Isabel II por un importe de unos 750.000 euros, pero que no pudo concretarse, estando prevista para una nueva subasta a finales del 2020, principios del 2021. Alcanzadas estas fechas y con la amenaza de nuevos parones por cuestiones sanitarias y por nuevos confinamientos, desde ACIPA queremos conocer el estado administrativo de estos procesos paralelos pero complementarios a fin de recuperar el dinero que la mercantil nos llegó a invertir en el barrio. Por eso, queremos preguntar en qué situación administrativa judicial se encuentra el proceso de enajenación y subasta de bienes de la extinta Martín Sanfadesa, así como los procesos de reclamación de los créditos concursales resultantes de la actualización de la liquidación con dicha mercantil. Muchas gracias.
Gracias. La primera teniente de alcalde delegada de Obras y Servicios y también de Urbanismo y Contratación tiene la palabra para contestar a la pregunta. La señora Picazo, no se la oye usted bien, ¿eh?
¿Se me oye?
Ahora sí.
Ahora sí, perdón. Pido disculpas. Simplemente matizar una cosa antes de responder la pregunta, y es que lo que nos trasladan a nosotros es que nunca se llegó a subastar este campo de golf, aunque es verdad que todos, vamos a decir que lo que nos han comunicado es que sí se había intentado subastar. A nosotros lo que nos trasladan es que esto nunca se llegó a producir. Como dicen aquí, hay dos puntos. Una, que es la subasta de bienes, que es este campo de golf. Tal y como nos han trasladado muy recientemente, está a punto de publicarse esta subasta y que los plazos que marcan, pues están pensando, pues son en un par de meses, como mucho se realice esta publicación. Es verdad que vamos con retraso, puesto que en septiembre ya pensaban que esta publicación iba a ser inminente. Y luego, con respecto a la redacción de esta liquidación definitiva, decir que ya está redactada, estamos pendientes únicamente de un informe de intervención para hacer este traslado de esta información.
De acuerdo, muchas gracias. Siguiente pregunta.
Y la segunda y última pregunta la presenta en este caso el Grupo Municipal Impar al Delegado de Educación sobre el estado del cumplimiento de la proposición plenaria aprobada el 15 de julio de 2020 en relación con las medidas COVID en centros educativos.
Sí, la señora Cárdenas tiene la palabra.
Sí, gracias. Ha hecho un buen resumen el señor secretario, gracias. Aún así me van a permitir que al menos lea la petición concreta, que efectivamente se centra a partir de esa aprobación mayoritaria en el pleno de julio. Por tanto, señor concejal de Educación, siguiendo la secuencia de la proposición mencionada, ¿cuál es el estado de cumplimiento de los aspectos aprobados en la misma en lo relativo a situación de los centros y sus aulas? Por cierto, 101 de infantil, 256 de primaria y 144 de secundaria, que dan un total de 503, es verdad, me equivoqué, sumé 40 de más. Incorporación de personal sanitario a los centros educativos, número de personal de limpieza y desinfección y financiación extraordinaria de la Comunidad de Madrid y del Estado para ello. Situación del personal docente y cómo quedan tanto el número de aulas como las aulas de apoyo una vez no renovados los contratos por la Comunidad de Madrid. Posibles problemas con el funcionamiento de la plataforma online en Educa Madrid, qué número de familias con dificultades para la conexión online está viendo, si es que las hay y qué alternativas se han puesto en práctica para darles respuesta y en qué estado se encuentran los fondos, tanto estatales como de comunidad autónoma, cuántos han llegado y qué previsiones tienen para que en ambos casos sea una realidad y podamos contar cuanto antes con ellos. También queríamos saber respecto al funcionamiento de los comedores escolares, si había habido o no algún problema y conocer el estudio y resolución por parte de la Comunidad de Madrid en qué momento está de los espacios con amianto. Resume, digamos, la propuesta que aprobamos entre todos en el mes de julio y quisiéramos conocer pues cómo va la evolución de estos puntos. Gracias.
Sí.
Bien, vale. Muchas gracias. El concejal delegado de Educación, el señor López de las Hazas. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Simplemente puntualizar antes de empezar que me chivan que anteriores legislaturas se hacían más que preguntas, casi interrogatorios al señor Ramírez Panadero, como que no le sentaba muy bien, ¿vale? No obstante, yo le digo lo que me trasladan, que no sé si luego eso es cierto o es incierto. No obstante, a las gran cantidad de preguntas que ustedes hacen, le respondo muy rápidamente de lo que, en un resumen muy rápido. Situación de centros y aulas. Pues se mantienen las mismas aulas ordinarias y de doble de COVID con la que se inició el curso escolar. Incorporación de personal sanitario. Se mantiene el personal sanitario que se incorporó en el mes de septiembre y corresponde a los diferentes centros públicos según normativa. 5 técnicos sanitarios. Personal de limpieza y desinfección. Personal municipal, 28. Personal de refuerzo de COVID por empresa, 11. Financiación de la Comunidad de Madrid para limpieza, desinfección y apoyo de escuelas infantiles. 68.380 euros en un convenio. Personal docente de apoyo que finalizó contrato en el mes de diciembre, 9. Grupo de apoyo de refuerzo en horario escolar, extraescolar, que finalizó en diciembre, 25. Posibles problemas con la plataforma Educa Madrid, familias con dificultades. No tenemos ningún tipo de constancia por parte de los equipos directivos ni de los usuarios. Estados en los que se cuentan los fondos. No sabemos muy bien la delegación a lo que se refieren ustedes y que consideramos desde el departamento, en este caso el director de educación, que incluso sería una pregunta para sede parlamentaria, no ayuntamiento como tal. No lo hemos entendido bien, pero después de esto seguramente, si no lo hice, podemos buscar la solución sin ningún tipo de inconveniente. Situación de comedores escolares. Completa normalidad en su funcionamiento según las normativas COVID establecidas. Y el amianto solicitado, más que solicitado, y a la espera de resolución por parte de la Consejería de Educación. No obstante, si luego quiere que le diga alguna cosa de las que he dicho aquí porque no lo ha apuntado, sin ningún inconveniente lo hablamos por teléfono, que creo que no hay ningún problema.
Se está grabando, no hay problema. Gracias.
Vale. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión adicional, señor secretario? En mi documentación, no.
No, aquí tampoco consta.
De acuerdo, pues entonces con la respuesta a esta pregunta y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.